Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio. Soy Valeria Karina Massimino junto a
Fer Casals.
Y yo soy Lupe.
Y en un rato, Pato Paludi.
Y Lupe, vale. De ahora en más tenemos a Lupe, es una especie de asistente, un poco intrusiva. ¿Te acordás que Pato tenía a Tin A?
Sí.
Esa era más una muñeca, era otros servicios. Acá Lupe nos va a asistir cuando lo crea necesario.
Hola Lupe, ¿cómo estás?
Mucho mejor que ustedes, que viven con tapabocas y pasándose alcohol.
No le des mucha cabida.
Estamos acá ya hablando con inteligencia artificial, es la nueva realidad, todos encerrados, tal vez en una cápsula. Dentro de poco vamos a hablar de esa película. Estamos como en una cápsula con poco oxígeno, Fer Casals.
Sí, espero que con mejor destino que la protagonista de esa película.
Pero, no, bueno, no digamos más nada. ¿Hacemos un spoiler de nuestra vida?
La gente quisiera que le spoilearan su propia vida, ¿no? Porque de alguna manera es saber qué te depara el destino.
Sí, quieren eso. Yo siempre pregunto, en esas preguntas locas que hacemos, si quisieras saber algo sobre tu futuro, y la mayoría dice no, no. Y otros, solamente la fecha de mi muerte.
Eso es lo peor.
¿Ves?
Igual para el que le gusta planificar, es ideal saber el día que vas a morir.
Hoy en día no se puede planificar. Ya cambió todo.
Ni hoy en día, ni ayer. Ni en el pasado.
Después los planes se caen. Seguimos en la cápsula, Fer Casals. ¿Nivel de oxígeno?
El nivel de oxígeno en el lugar es del 35%.
35%.
Hablando de planes que se caen, cine interruptus. Películas o series que dejamos de ver, abandonamos por desinterés o porque consideramos que lo que estábamos viendo era demasiado malo.
No soportábamos, no sé, no queríamos seguir adelante, no tenemos la obligación. Esta es la sección favorita del malvado Fer Casals.
Puede ser. En este caso fue Breaking News en Yuba County, una película de Amazon Prime, con un gran elenco. Dirige Tate Taylor. Esa debió ser la señal para no verla, ¿no? Taylor, recordamos, es el director de The Help, con Octavia Spencer. No sé si recordás esa película. Historias cruzadas le pusieron acá.
Terrible, Fer. Pero decinos el gran elenco, porque decinos todo el gran elenco. Sí. Uno por uno, por favor, ¿eh?
El elenco al que haces referencia, Allison Janney, ganadora del Oscar por Aitonia.
Bien, esa de 10 puntos, aplausos.
Mila Kunis.
No, pobre chica. Es buenísima siendo la voz de Meg en Family Guy, que la amo, pero no es buena actriz. Todo bien. En Cisne Negro estuvo bien.
Regina Hall, Awkwafina.
Buah, chao.
Wanda Skies, Juliette Lewis.
Desastre.
Matthew Modine, Ellen Barkin. Todos actores B, pero muy conocidos, ¿no? Yo pensaba en los distintos cachés de todos estos artistas para esta película, ¿no?
Un rejunte de gente que necesitaba un poco de dinero en esta pandemia.
Igual no te mofes de haber casteado a Awkwafina, por ejemplo, porque el productor de la película es Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal probablemente la ame a Awkwafina.
Ajá. Bueno, ¿de qué trata? Es una historia coral, como lo indica su increíblemente largo cast.
¿Cómo se llama? ¿Qué título le pusieron en español?
No sé qué título le pusieron en español. La traducción sería Últimas noticias en el condado de Yuba. Como decía, es una historia coral sobre una mujer que descubre a su marido en un hotel con otra. Él muere en el acto de un ataque cardíaco al verla a ella. Y bueno, ella va a esconder el cadáver y se convierte en una especie de celebridad de este condado porque va a usar esto para hacerse famosa, en el sentido de que va a decir, mi marido desapareció y no sé dónde está.
O sea, el marido está teniendo sexo en ese hotel y ella abre la puerta.
Sí, que es Matthew Modine.
Lo peor, esa escena, en el acto total, a él le agarra un infarto. Lo mejor que le podía pasar en En ese momento darle un infarto. Después ya la toma de decisiones, esto que es un horror, ya es una comedia, ¿dónde lo entierran? Y después ya no aguantamos más esta película.
Lo entierra en un arenero, ¿no?
Todo o sea, mal.
Pero además, de entrada, a los 5 minutos de película, uno ya capta el tono del humor de la película, que como decís vos, Vale, es una comedia. Entonces, ya con ese tono, ya con ese humor, te das cuenta lo que se te viene y bueno, por eso escapamos.
Se podía haber terminado, pero ya sabías más o menos todo. Ni siquiera disfrutable ese humor, al menos para nosotros. Y a veces también decimos, bueno, hagamos el esfuerzo hasta el final para el podcast. No, nada, chicos. No,
me parecía una película de los 90s en el peor de los sentidos, ¿no? Como una comedia de esas que atrasan, que ya realmente se siguen viendo desafortunadamente.
No más palabras, Fer Casals. Así que ahora pasemos a algo que seguro, no sé, te gustó. El mundo está hablando, porque está en Netflix. ¿De qué hablamos ahora?
Hablamos de Army of the Dead, El Ejército de los Muertos, de Zack Snyder. Ya te digo que me gustó. Ya venía predispuesto a que me guste porque Zack Snyder es un director que me gusta. Lo defiendo. Resto puntos cinéfilos al decir esto, pero me gusta el estilo de Snyder.
Te puede gustar, pero aceptar que esta no. Yo no la terminé de ver. Yo doble interruptus. Primero que ya saben que exorcismo, zombies y vampiros, estoy harta. Nada me sorprende. Es siempre lo mismo. Me agotó el género. O sea, no estoy nada receptivo. Vos estabas, sí, me va a gustar. Yo, no, zombies no, canchereadas no. Pero si analizo hasta donde vi el guión, ni siquiera me gustó el guión. Después se burlaban del guión de Tenet. Todo dicho, me quedo con el guión de Tenet.
Bueno, pero lo que pasa es que Tenet tenía intenciones de una profundidad en lo que se quería contar mucho más grave que este. Me parece que este guión no busca eso para nada. Pero sí, en el sentido de que ambos son blockbusters. Bueno, sí, puede ser. Pero siempre una película de Nolan es un blockbuster con aspiraciones que no creo que Snyder tenga. Igualmente sí coincido con vos en que vampiros, exorcismos y zombies son géneros agotadísimos.
Ok, a esta le vamos a perdonar porque bueno, es la gente quiere ver zombies correr, es The Walking Dead, le perdonamos por... esta, como la otra canchereada que yo la puse la peor del año, que estaba...
Bill Murray.
Sí, esa canchereada que la odié.
La película de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, también de zombies, pésima. Esa sí es mala, Vale.
Esa es pésima. Esta, el guión, la verdad, a mí me gusta Zack Snyder, pero basta. El guión y la canchereada, somos re cancheros con la música, con todo. Lo único que más me gustó, si tengo que decir, lo único que me gustó fue los lentes. Los lentes, cómo juegan con las cámaras.
Bueno, está protagonizada por Dave Bautista, el ex luchador de Catch.
Sí, que tenemos que decir que es mejor que The Rock, para decir algo. Un desastre también.
Es muy bueno Dave Bautista. Bueno. A mí me gusta.
Nos gustan The Guardians of the Galaxy, nada más.
Y Ana de la Reguera, la mexicana.
Bueno, se habla español, Fer, ponete contento.
Sí, se habla español. Es un cast diverso. ¿De qué trata Army of the Dead? Hay un convoy militar que traslada desde el Área 51, el mítico lugar, un cargamento secreto. Chocan y el cargamento queda expuesto y ahí se revela que es un zombie lo que se va a escapar. Rápidamente muerde militares y los convierte.
Y pasa a ser un juego de Play, de Play 4. Vos vas con el joystick, con el mando, matando.
Y bueno, y la secuencia de títulos, muy al estilo Watchmen, narra lo que pasó después. En 3 minutos te narra la debacle de Las Vegas, la invasión, cómo quedó sitiada y con llena miles de zombies. Y bueno, y ahora el gobierno va a tirar una bomba y matarlos a todos.
Con mucho CGI, no es Tren a Busan, también amada por mucha gente, estos zombies que corren rápido.
También había mucho CGI en Train a Busan, ¿eh?
Pero menos.
Sí, menos. Y bueno, y hay un señor, se le presenta al personaje de Bautista para que forme un equipo entre la ciudad y robe la bóveda de un casino a cambio de 20 millones de dólares. Ese es el motivo, el MacGuffin de la película, lo que va a llevar adelante la trama. No soy de los que creen que a una película de zombies no se le puede pedir nada, porque son zombies, jajaja. Ja, ja.
Sí, pero recuerdo tus palabras, Far, que la única buena de todos los tiempos es la de George Romero, que tiene contenido. Acá no sé qué vas a decir para salvar esto.
No, bueno, por eso digo, Dawn of the Dead de Romero del 78 es insuperable. Y de hecho, bueno, Snyder empezó su carrera haciendo una remake, ¿no? Su primera película es precisamente Dawn of the Dead. La remake, que también está bien, pero obviamente no deja de ser una remake.
Ya entiendo por qué tu fascinación. Estamos entendiendo por qué a Fer Casal le gustó Todos Juntos, dale.
Sí, no, pero además los que le caigan a esta película, yo les pido que me nombren una película de zombies buena de los últimos 20 años. No hay ninguna.
Van a decir Train to Busan.
Bueno, ok. Está bien Train to Busan, pero no deja de estar dentro de los mismos parámetros de esta y de cualquier otra película de zombies. No inventa la rueda.
Hay una argentina muy buena, mentira.
Yo creo que hay que pedirle a una película de zombies también algunas cosas. No le voy a pedir drama, no le voy a pedir desarrollo de personajes, pero sí le voy a pedir algunas cosas. Y esta película cumple casi todas esas cosas que yo le pido.
Mira vos, Far, a ver, contanos.
Es gore, es asquerosa, tiene humor. El humor funciona a veces más que en otras. Tiene conflictos morales y familiares, por supuesto que tocados de manera superficial y vacía, pero los tiene. Y tiene muchos detalles que la distinguen y que buscan subir un poco la apuesta del género. Por ejemplo, el hecho de que los zombies no sean una horda impersonal, sino que hayan formado una sociedad. Eso me pareció muy cool. De hecho, tienen como dos líderes, que son una pareja.
Hay amor de zombies.
Claro, hay amor de zombies, eso es raro.
Orgullo y prejuicio zombie también está.
Y también hay un embarazo zombie que deviene en un feto zombie. Si eso no les cae simpático, bueno, háganse ver el corazón.
Esto yo lo imagino en un cómic, Y acá llevado a la pantalla.
Bueno, no sabías esta noticia que te voy a dar,
es un cómic.
No, va a haber dos secuelas de esta película en formato anime. O sea que de alguna manera.
Bueno, ahí quiero esta historia. Creo que es un capricho de Snyder. ¿Qué quería hacer esto?
Obviamente le dieron un cheque en blanco por 90 millones de dólares, que es lo que costó la película, y le dijeron: hacé lo que quieras. Eso también se nota en la película. Cuando vos ves algunas escenas y algunas tramas, te das cuenta que esta película no iba a poder salir nunca así de un estudio como Warner, por ejemplo, donde Snyder ha trabajado. Esto realmente es un proyecto en el que le dieron carta blanca, hacé lo que quieras.
Qué suerte tener la carta blanca, el cheque en blanco, no sé por qué pasan. Es tan adorado.
Es Zack Snyder, ¿vale?
Tan adorado, bueno, no sé. No sabía que era tan adorado. Y
te digo algo, la ridiculez de los últimos 30 minutos, a mí, lejos de despegarme de la película, me parece que me la elevó. Es un despropósito que si lo abrazás, lo disfrutás muchísimo. Y yo lo abracé. También hay dos características de Snyder que hay que mencionar. Una es que, como autor, sí, para mí Snyder es un autor.
Cine de autor.
Tiene el sello de la crueldad que le imprime a ciertas secuencias. Snyder mata personajes que en otras películas de acción o de zombies no pasa. Ningún guionista de películas de acción se permite algunas cosas que Snyder hace acá y que ha hecho otras veces, como por ejemplo en Sucker Punch. Es cruel Snyder, eso me gusta.
Sucker Punch, ¿te gustó Sucker Punch? Bueno, ya está. Una pajereada.
Me gustó, obviamente.
Una pajereada, pero
es
bueno.
Es una película absolutamente sexista porque Snyder es sexista.
Sí, sí.
Ahora ha bajado el tono porque acomodándose a los tiempos de manera inteligente.
Dijo él que quiere hacer una película porno, está obsesionado. Sí, hizo Sucker Punch con las pibitas todas tuneadas, que no sé qué más les hizo. Una pajereada que se le ve todo.
Sí, sí. Y recordemos cómo fotografió él a Wonder Woman en comparación a cómo la fotografió la directora de la película, Wonder Woman. Hay una enorme diferencia.
Bueno, no sé por qué te gusta entonces con todo esto que está diciendo.
Me parece que se está acomodando a los tiempos como muchos otros hombres y más en alguien que es tan público, ¿no? Y la otra, y que siempre hay que mencionar, es Snyder como artista visual, porque realmente es lo que es. Ese es su fuerte, lo visual. En este caso con la fotografía. Además de dirigir esta película, Snyder la cinematografió con una cámara RED customizada por él, con una profundidad de campo descomunal.
Eso es lo que te decía al principio, que eso, claro. Cuando yo la estaba viendo dije, pero ¿qué? No se veía atrás ese fuera de foco, ese bokeh, la profundidad de campo, hay algo. Y es eso sí, locura, está, sí, está bien, usó sus conocimientos, usó arte.
Usó sus conocimientos, sin duda, y además usó un lente que tiene un diafragma de 0.95, lo cual es una locura. Para que se den una idea, más o menos todas las películas están fotografiadas con lentes con un diafragma 2.8. La diferencia entre 2.8 y 0.95 parece poca, pero no lo es. Y bueno, y es esa profundidad tan corta que se ve en la película. Me hizo acordar a Kubrick, que él había filmado Barry Lyndon con un lente que le había provisto la NASA.
La NASA.
Y que tenía un diafragma de 0.7, que ya es directamente, bueno, la luz de una vela puede iluminar toda una habitación con un lente así de luminoso y de amplio, ¿no?
Amamos esos lentes. Son carísimos esos lentes. Alguna vez los tuvimos en nuestras manos y lloramos junto a Fer.
Bueno, y sí, vale, hay errores, tiene errores de lógica la película, miles.
Bueno, acá se critica, para mí, yo lo que le critico es el guión,
sí, hay
la estructura del guión, la historia, más allá que yo tengo, bueno, a ver, está bien, es zombies, aunque no te guste, no me gustó el guión, no me causó gracia, después recuerdo, no sé, te cito otra vez a Nolan, porque me pareció muy injusto. Y me encantó que mi amigo, mi director favorito, John Baker, amó Tenet. Así que no me sentí sola.
¿Pero vos amaste Tenet?
El guión y como escritor lo defiendo, lo dije y lo sigo diciendo. Y acá okay. No estoy amando ni defendiendo esta historia, este guión, la estructura.
Sos la única defensora que le queda a Nolan,
Y aquí estamos. Te iba a contar una curiosidad de Zack Snyder.
A ver. No vamos a hablar de que murió su hija como la otra vez, ¿no? Por favor.
Ay, terrible eso. Tiene 8 hijos.
Y bueno.
Y está casado con Deborah Snyder, que sí, también trabajó en Watchmen y en 300.
Es la productora de todas sus películas.
Toda su vida y hizo cosas muy grosas. Así que también mencionarla a ella, que siempre lo mencionamos a él.
Sí, de hecho, él estaba viendo una entrevista y él dice, sin ella no tendría carrera, dijo.
Bien, bien. Mencionémonos a ella, a Débora. Débora Johnson Snyder.
Miles de errores tiene la película. El objetivo, supuestamente, al final era conseguir ADN zombie. ¿Por qué no hicieron eso de entrada? ¿Para qué lo de sacar dinero de una bóveda, no? Bueno, hay miles de cosas. Los personajes son muy estereotipados. Está bien, en todas las películas son así, ¿no? Pero bueno, en todas las películas de este estilo, digo.
Se cansa de ser canchero.
Necesitas ese alivio cómico, necesitas al malo que traiciona, la chica hot que termina siendo badass. Todo eso está presente, pero bueno, es necesario hasta en un punto.
2 horas, ¿cuánto dura esto?
2 horas y media.
Y bueno, gente, ustedes sabrán lo que hacer con sus minutos, sí, con su vida.
Argumento que Snyder no tiene una mala película.
No, chao. Sí, sí, Fer.
Acá tengo la filmografía.
Dawn of the Dead, titulada El amanecer de los muertos en Hispanoamérica, es una película de terror estadounidense de 2004 dirigida por Zack Snyder y escrita por James Gunn.
Gracias, Lupe.
Gracias.
Efectivamente, en 2004, Dawn of the Dead, como dijimos. Después tiene 300.
Bien, aplausos. Y a Débora.
Watchmen. Un milagro hizo.
Sí, sí.
Con esa historia, un milagro.
Alan Moore, enojado, como siempre.
Alan Moore vive enojado con todo el mundo.
Yo lo quiero.
Después hizo una animada, que es Legend of the Guardians, la de los búhos. Una película hermosa.
Ah, rara, rarísima, que están ahí, sí, sí.
Hermosa película.
Bueno, dale, Fer.
Después hizo Sucker Punch. Ahí
no,
ya,
no, no, ya está, tiene una mala. ¿De qué te reís, pajizo?
A mí me gusta Sucker Punch y tiene tiene un elemento de crueldad que no se ve en una película de acción de estudio.
Está bien, Far, ya dijiste que restaste puntos cinéfilos, todo bien.
Después hizo, después ya viene la parte DC, que es lo que le dedicó su vida todos estos años. Man of Steel, la película de Superman, buenísima.
Tranquilo, Far, tranquilízate.
Batman v Superman. A mí me gustó, entiendo, ya sé,
no,
Marta,
no te gustó.
Marta, todos te dicen Marta, ok, fue ridículo eso, pero ver pelear a Batman y Superman como pelearon en esa película es un sueño que todo fan de los cómics tuvo.
Yo no recuerdo que te haya gustado tanto.
No, con reparos, como el hecho ridículo de haber hecho eso de Marta, de las Martas, destaco solamente cómo filmó esa pelea.
Está bien, ¿querés? Sí, ya estás diciendo que hay malas, aunque destaques cosas. Está bien,
después,
la gente te escucha.
Y después Justice League, que la comentamos hace poco y fue muy buena.
Eso sí.
El corte de él, obviamente.
Bueno, no estoy de acuerdo con vos, así que... La gente escucha, saca sus conclusiones, piensa.
Banco Snyder, banco su cine, banco su estilo, 7.5.
4.
Ay, caramba. Y ahora es el turno de Vale.
Seguimos en Netflix, Fer, no nos movemos de allí. Y seguimos en la cápsula. Oxígeno.
El nivel de oxígeno en el lugar es del
20%. 20% nos queda, esperemos llegar.
Apúrate. Apúrate, Vale.
Bueno, ciencia ficción. Estamos en el espacio. ¿Dónde estamos? Estamos en una cápsula. Estoy hablando de la película Oxígeno, que está en Netflix de Francia.
Dirigida por Alexandre Aja, recordemos eso, es el director de Alta Tensión, de Hill Have Eyes, y hace poco, creo que la hablamos de ella en el podcast, la película del cocodrilo, Kroll.
Sí, la favorita de Tarantino. O sea que, ajá, no nos defrauda. Con guión de Christy LeBlanc. Todo muy cool, muy franceses, muy delicados, muy finos. Mucha gente ama a la actriz, la protagonista total, Melanie Laurent, ¿no, Fer? Vos estás enamorado. Mucha gente enamorado de ella.
Sí, bueno, es una actriz que empezó su carrera cuando tenía 16 años gracias a Gerard Depardieu, que ahora ha sido acusado de acoso de menores.
Ese se le veía siempre, bueno.
Con lo cual, no sé cómo habrá llegado al cine esta chica, ¿no?
Terrible.
Pero bueno, todos la recordamos por Inglourious Basterds.
¿Qué pasa en Oxígeno? Una mujer, ella, despierta en una unidad criogénica médica. Es como un gran, no tan gran, es una cápsula.
Sí, sí, acostada.
Están. Acostada, está allí. Enseguida vamos a hablar de Buried, de Ryan Reynolds en Enterrado. Algo así, pero en el futuro, con su tecnología, acostada. No se puede ni sentar. No recuerda quién es. ¿Cómo llegó allí? Está encerrada en esa caja. Está en esa cápsula y lee el oxígeno que le queda. ¿Dónde demonios está? ¿Quién es ella? La desesperación nos invade, no solo a ella, sino a nosotros. La pesadilla de todo el mundo. Estar en una situación así es claustrofobia, fobia, miedo. Una película hecha ahí, todo pasa allí adentro. Y a mí me encantó, ya desmenuzamos.
Avisa si vas a desmenuzar con spoilers o sin spoilers. Porque de ahora en más, revelar algo es revelar de qué trata la película, ¿no?
No escuchen, adelanten.
Véanla y vuelvan.
Hablamos también de que podría ser un increíble episodio de Black Mirror todo esto. ¿Por qué? Esa cápsula no está bajo tierra. Mucho peor, Fer Casals.
No está en la Tierra directamente.
Estamos en el espacio. Chau. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién es ella? Solo está Milo, una voz que le informa, una computadora que le va informando dónde está.
No quería contarlo, pero yo salí con la inteligencia artificial de la película. Milo, fue una relación muy tóxica.
Milo y Lupe... ¿Por qué está en el espacio? ¿Con qué objetivo?
Sí, por suerte, a través de Milo tiene la posibilidad de googlear, ¿no?
Sí.
Porque si no, no habría manera.
y hasta de hablar por teléfono, hasta cierto punto.
Que sucedía también en Enterrado con Ryan Reynolds, ¿no? El recurso de hablar por teléfono para avanzar un poco la trama.
Ella se despierta allí y cuánto tiempo había estado dormida, porque es un error que ella se despierte. Como ha pasado también en la película Pasajeros, sí. Que por un error se despiertan. Jennifer Siempre. Lawrence se despierta, no hay errores.
Si no hay errores, no hay película, ¿no?
Si seguía allí encapsulada, durmiendo, le alcanzaba el oxígeno y llegaba donde tenía que llegar. No se sabe, tienen que ver la película. A mí el suspenso que maneja, el nivel de tensión, el ambiente que crea, a mí me encanta, me fascina, me parece creativo. No se ve algo así todo el tiempo. Si para decir algo sobre esta película, la gente lo único que puede decir, Enterrado de Ryan Reynolds. Es lo único que se puede decir, que no se hizo nada más de ese estilo nunca. O sea que es fuerte. Hay dos películas así nada más.
Lo que pasa es que el artilugio de la confinación en una sola locación, como en este caso, como en el caso de Enterrado, es un arma de doble filo. Porque es una manera muy barata de hacer una película, digamos que conceptualmente es barato, pero también hace que el guionista y el director tengan que extremar su creatividad. Porque, ¿qué haces en esa locación tan pequeña, ¿no? En el caso de esta película hay, bueno, un recurso con el CGI, en algún momento hay un peligro dentro de esa cápsula. Y también lo que ella imagina, también se genera por ese lado un momento de tensión. Es la creatividad.
Es la creatividad y es un muy buen guión, con muy buen diálogo. Está muy bien estructurado. Te tira a cuentagotas la información. Entonces ahí yo tengo un guión clever, un guión que me va llevando, que me va sorprendiendo, que lo va haciendo de manera inteligente, no queda otra. Acá sí yo le doy todo a la guionista. Ahora estaba fijándome qué más había hecho la guionista Christy LeBlanc. Hizo algunas cosas más para televisión.
Tiene dos vueltas de tuerca, tiene varias vueltas de tuerca, pero tiene dos vueltas de tuerca grandes, digamos, que están tan bien distribuidas en la narración que te mantienen atento e interesado. Eso creo que es el triunfo de lo que vos decís del guión.
Como está contado, los diálogos, lo que se le ocurre hacer. Uno piensa, ¿vos qué harías en esa situación? A veces juega, no se te ocurre nada de lo que hace esta chica. Pero bueno, esta mujer era inteligente por algo. ¿Cómo calmarse en esa situación? Porque más nervioso estás, más oxígeno consumís. Tiene todo en contra. ¿Y cómo se llega a la resolución? A mí me encantó cómo se van resolviendo las cosas y logró poner que yo me ponga tensa como ella. Yo estaba en la cápsula con ella. No podemos ser crueles con algo que encima es ciencia ficción cuando se ven cualquier cosa de ciencia ficción. Y le perdonamos todo a Martian, a Pasajeros, a Voyager. Perdonamos. Y acá que están en una cápsula en el espacio, es increíble lo que hicieron.
Es muy efectiva la película, no estoy tan enamorado de ella como Vale, pero...
Bueno, vos quedate con los zombies, Farcasals.
No estoy comparando tampoco, pero sí, realmente es efectiva en ese sentido.
Y obviamente, aplausos de pie para la actriz, sí, porque también. No está Juana Viale, la maldad. Te dije una argentina para no decirte Aquafina. No está claro. Juana Viale adentro de la cápsula, esta francesa que nos enamora.
¿Y vos sabés quién? Esta película viene dando vueltas el guión hace rato para que se lleve a cabo, para que se realice. ¿Y quién era la primera actriz elegida para el rol?
Bueno, a ver qué decís, Farcas.
Era Anne Hathaway.
Buena también. Pero bueno, no es francesa.
Después dejó el proyecto y llamaron a Noomi Rapace. ¿Te acordás la actriz de La chica del dragón tatuado? La original, la sueca.
También me hubiera gustado. Sí. No, está bien. Estuvieron bien. Como coherentes los cast. Coherentes.
Y tiene que ser flaca, ¿no? Para poder entrar en la cápsula.
Bueno, Fer, otra vez los comentarios incorrectos. ¡Y linda, Fer!
Linda siempre porque es cine y toda la gente que hace cine, Dios, es linda.
Mejor que no era un hombre, ¿no? Estaba ¿Por qué ahí. No? Porque son tontos. Bueno, increíble, increíble.
El hombre moría a los 5 minutos, ¿no?
Claro, moría y estaba ahí viéndose si tenía el pene. ¿Me cortaron el pene? ¿Soy un hombre? ¿Tengo pene? No. Eso es lo que piensa el hombre.
El hombre se despierta, a los 15 minutos se masturba y consume todo el oxígeno. Ya está, murió.
¡Asco! Bueno, por suerte la guionista mujer. Para mí es una experiencia distinta. Por eso aquí estamos en una cápsula. Estamos encerrados, estamos en fase 1, Fer. ¿Cuál es la maldita diferencia? Que no estamos en el espacio.
Que no estamos acostados. Ah, no, eso también, porque vivimos acostados.
Ay, Dios mío. Para mí es un 9.
Ok, para mí es un 7.
Ok, 7.5 la otra, ¿no? Ya está.
Sí.
Perfecto. Pato, te extrañamos, pero bueno, no nos podemos reunir, es así las nuevas reglas. Pato.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cinéfiles, soy Pato Paludi y les doy la bienvenida al segmento cultural de Meta Radio. Sé que muchos entraron a este capítulo para escuchar hablar sobre Dave Bautista, y bueno, eso ya pasó, ojalá lo hayan disfrutado. Pero ahora vamos a hablar de cine europeo. Hoy les traje dos películas testimoniales que también podrían clasificarse dentro del género del cine bélico. Dos películas que transcurren durante las dos guerras mundiales, pero con un denominador común: los alemanes como villanos. No existe mayor representación del mal, esa otredad que como especie todos reconocemos universalmente, lo contrario al bien, a la bondad. Hitler y Thanos, para traer dos ejemplos de la realidad. Bueno, un pequeño homenaje a Ángel Faretta, un teórico del cine argentino, para empezar esta participación. Y bueno, como les anticipé, dos películas esta semana donde la guerra es el contexto y el conflicto de nuestros protagonistas está vinculado a la salvación personal a través del engaño, ¿no? A través de ocultar quiénes son. Primero vamos con Erna at War. La película transcurre durante la Primera Guerra Mundial en un pueblo danés que por esa época pertenecía a Alemania. El ejército alemán entonces va reclutando a todos los hombres de ese lugar y Erna tiene un hijo adolescente, Kalle, que tiene una discapacidad, ¿no? Un retraso madurativo, por el cual ella sabe que si su hijo va a la guerra, va a una muerte segura. Al no poder sobornar a ningún alemán, ella intenta todo y bueno, la última que le queda es robar un uniforme, se va a cortar el pelo, se va a hacer pasar por hombre para ir a la guerra y proteger de esa manera a su hijo. El punto de partida es atractivo y obviamente la película cae en lugares comunes en cuanto a la supervivencia, al heroísmo, pero no es la peli que todos imaginamos a los 10 minutos, ¿no? No es la historia de la mujer que tiene que evitar que la descubran. Eso se resuelve todo en el primer acto, prácticamente en 10-15 minutos todo eso ya está resuelto y la historia va a centrarse en el vínculo de ese pelotón con esos daneses obligados a luchar por sus invasores, podría decirse, ¿no? Se explora también el rol de la mujer en esa época, porque Erna es una mujer que cría sola a su hijo. Hay una gran producción, una buena recreación de época. Lo más fuerte es el trabajo de Trini, el personaje de ella es el que sostiene toda la película. Y una historia, obviamente, de amor maternal que moviliza. Hay también un elemento de tensión y romance, podríamos decir, que involucra a dos hombres del pelotón luchando entre sí por el amor de Erna. Pero bueno, son condimentos que le dan otros matices a esta película que es muy recomendable y ojalá que la vean. Pero yo creo que se los dije antes y si no, se los digo ahora. Una de las pelis que más me impactaron en mi vida fue La Casa de Arena y Niebla. El director, que se llama Vadim Perelman, estuvo desaparecido varios años. Creo que solo filmó una película en todo este tiempo entre La Casa de Arena y Niebla y la que les voy a hablar ahora. Y bueno, después de tanto tiempo apareció con una película sobre los campos de concentración que se llama Persian Lessons. Y la mayor sorpresa no fue reencontrarme con su director, que para mí eso ya era mucho, sino descubrir que el protagonista es nada más ni nada menos que el actor argentino Nahuel Pérez Vizcayar. Tanto Erna como Persian Lessons se podrían describir como fábulas de heroísmo, ¿no? Con las cuales tenemos que hacer muchas concesiones para disfrutarlas. La historia acá es la de un joven judío capturado por un regimiento nazi, y cuando están a punto de fusilarlo, él dice que cometieron un error, que él es persa, no es judío. Al escuchar esto, lo llevan a un campo de concentración donde uno de los generales busca un persa para aprender a hablar el idioma. Así lo van a poner a trabajar en la cocina, y el trato es que al final de cada día él se encuentra con este general para enseñarle unas palabras. ¿Dónde está la historia? Es que obviamente nuestro protagonista no sabe hablar persa, no tiene ni idea de eso. Él mintió para sobrevivir. Entonces va a tener que ir inventando y recordando cada una de las cosas que le va a enseñar, y así se van a ir relacionando los dos personajes, ¿no? A través de una lengua que no existe, que está inventada, pero que entre ellos va a ir cobrando un significado. Y creo que eso es lo más fascinante que tiene la película y el guión, ¿no? Porque esas palabras se van convirtiendo en su medio para comunicarse. La peli además tiene todos los horrores de las historias de holocausto que nos podamos imaginar, tiene todos los elementos de peligro, de tensión y de emoción que creo que van a complacer a todo espectador. Nahuel Pérez Vizcayar está sensacional, el actor que hace del oficial nazi también, y tiene un plus la película, que es uno de los finales más conmovedores que yo he visto en los últimos tiempos. Siempre admiré a Nahuel Pérez Vizcayar. Yo me preguntaba con todo esto, ¿esta peli me gustó tanto por lo que me genera su actor? ¿O es de verdad tan buena como la estoy describiendo? Bueno, eso van a tener que descubrirlo ustedes, van a tener que verla y contarme qué les sucede a cada uno. Hasta la próxima, chickens. Volvemos a estudios con Vale y Fer.
Gracias, Pato. Gracias por no haber cantado esta semana.
Bueno, Pato, y el cine europeo se viene a redimir después de una semana donde vio 20 episodios de Luis Miguel, y bueno, entonces disimula, ¿no?, un poco viendo películas europeas.
Pero igual a la gente le gustó que haya cantado, sí, sí. Le gustó eso, que Pato es feliz haciendo esas cosas.
Pato es muy popular.
Es popular.
Y le gusta lo popular.
El pueblo. Ahora yo le mostré que encontré 4 CDs de Luis Miguel que estaban en la casa de mi madre.
Loco.
Dámelos, fanatizado.
No, lo más triste es que dijo, te los cambio por otros CDs. Y esos CDs eran de Radiohead y Nick Cave.
Tristísimo.
Quería hacer ese canje por Luis Miguel.
Estamos acá. ¿Cuánto valen? Voy a poner Mercado Libre. Oyentes, preparados, empezamos la carrera de verborragia total. Critic Express.
Así es, y empezamos con un documental que prometí que iba a hablar, que está en Amazon. Es el nuevo documental de Dave Grohl, el rockero Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y actual guitarrista y cantante de Foo Fighters. El documental se llama What Drive Us.
¿Es verdad, Fer Casal, que Dave Grohl estaba en su camioneta, no sabía bien qué hacer con su vida, se había suicidado? Kurt Cobain, estaba perdido, va ahí por la ruta y hay un chico que está haciendo dedo, él lo levanta y tiene la remera de Kurt Cobain. Y es ahí cuando él se decide, ¿fue algo así?
Sí, es verdad, él estaba en un viaje personal, tratando de encontrarse luego del suicidio de Cobain por Europa, y levantó a alguien haciendo dedo que tenía una remera de Nirvana, y él dijo, bueno, voy a tener que hacer un proyecto, y efectivamente grabó el primer disco de Foo Fighters del año 95, solo grabó las baterías, las voces, las guitarras y el bajo.
La gente en lágrimas. Gracias, oyentes.
Un gran disco, sí. Bueno, acá What Drive Us es un juego de palabras, porque bueno, quiere decir lo que nos conduce y al mismo tiempo quiere decir lo que nos mueve, lo que nos impulsa, ¿no? Porque de eso se va a tratar un poco el documental.
Y todo en ese auto, ¿no? En esa van.
Sí, en la van de la banda. Él ya había hecho una serie documental muy buena que recomiendo del año 2014 que se llama Sonic Highway. Muy original, iba recorriendo distintos puntos de Estados Unidos donde nacieron ciertos géneros musicales. Y terminaba cada episodio con una canción de Foo Fighters compuesta especialmente inspirada en la ciudad.
Me encantaría, si está él por acá, ¿Qué canción haría, no? Me encantaría.
Bueno, esta idea de Sonic Highways la vendió y la van a hacer otros en Europa y en Latinoamérica.
¿Acá quién la hace? Ya está.
Así que no sé.
¿Algún trapero?
Espero que no bebe con Tempomi.
Y Jorge la tira siempre.
Y también tiene otro documental que se llama Sound City, que es sobre ese mítico estudio de grabación, que también está muy bien. Bueno, es un tipo Dave Grohl que yo creo que, más allá de su egocentrismo, tiene amor genuino por la música y por los músicos. Y acá toma la idea de hablar sobre cómo las bandas comienzan su recorrido trasladándose en una van para tocar sus primeros conciertos en barcitos a través de Estados Unidos. Aprovecha muy bien su amistad con grandes rockeros para tener cabezas parlantes grosas.
Sí, como que seleccionó las bandas que a él se le cantó, porque sí, deja sí, afuera también. Muchas.
Tampoco deja... es amigo de todos, pero...
Pero bueno, aunque no seas amigo, podés llamar a otras voces. Están obviamente buenísimas todos los que hablan.
Está claro, está Brian Johnson de AC/DC, está Steven Tyler de Aerosmith, está Slash y también está Duff de Guns N' Roses, Lars Ulrich de Metallica, Ringo Starr, está Flea de los Red Hot Chili Peppers. Para mí demasiado, demasiado Flea.
Sí, vos lo odias, Fer, me lo dijiste.
No lo odio a Flea, sí considero que Red Hot Chili Peppers es la peor banda que yo vi en vivo. La vi muchas veces, nunca tocaron bien. Son realmente blandos y malos en vivo. No así sus discos.
Hay mucha pasión, son muy adrenalínicos, la gente le gusta eso.
Le ponen mucha pasión, efectivamente. Si uno quiere ver saltar gente en un escenario, vaya a ver los Red Hot Chili Peppers. Pero si querés música es otro tema. Y también rescata esto que vos decías, varias figuras sin tanto glamour. Está Annie de Saint Vincent, está Mike Wack de Minutemen, está Peligro de Dead Kennedys, Kyra de Black Flag, integrantes de L7. Creo que eso está bueno, le da otro interés al documental. Y como decís, sí, es gente que él admira de su generación, que fueron pioneros del punk rock norteamericano.
Sí, si no, uno siempre está esperando. ¿Está alguna voz de Queen? ¿Está David Bowie? Como que también claro, fueron sus amigos y algunos sí, no sí. Tan así. Todos son famosísimos, conocidos, pero algunos por ahí no tan mencionados.
Sí, realmente no puede abarcar todo. Lamentablemente el documental se pone un poco repetitivo hacia la mitad, dura una hora y media. Entiendo que todos los documentales son repetitivos. Eso es así, digamos. El problema que tiene un documental es que toca un solo tema. Salvo que tu documental toque varios temas, si toca un solo tema, bueno, va a ser repetitivo, es así. Pero acá lo que también se hace muy evidente es el egocentrismo de Dave Grohl. Porque sí. En los últimos minutos parece que él, que es el director de este documental, se homenajea a sí mismo, sí. Homenajea a su banda, mostrando imágenes de la banda. No le quito mérito a Foo Fighters, más allá de que hace 10 años que no hacen un disco bueno. Creo que tienen las suficientes canciones como para tener un cuerpo de trabajo más que interesante. Pero me pareció, como digo, demasiado egocéntrico dejar para el final como colorario a todo esto el hecho de que Foo Fighters es la gran banda en vivo y la gran banda que logró, cuando inclusive ellos eligieron, cuando formó Foo Fighters, recorrer Estados Unidos en una van, cuando en realidad podrían ir en avión, porque ya era millonario Dave Grohl.
Pero bueno, es como el viaje de egresados, claro, en micro, bueno. Bariloche. Entonces, pasan cosas allá adentro,
justamente Foo Fighters no era el ejemplo mejor de la banda que va en una van.
Remadores, sí.
Sí. No, bueno. Él sí lo hacía con su primera banda, anterior a Nirvana, que era Scream. Hay imágenes de eso también y eso está bien, pero...
Es lindo verlos que tan chiquititos, eso me gusta ver, que a los 15 años estaban ahí, quiero mi banda, en serio, con objetivos, con una meta, en los garages, muy, muy de ellos, ¿no? De su cultura, sí. Lo viven diciendo. Yo no sé si veo a chicos tan apasionados por un objetivo y algo así como la música... Por eso después también nos gustó tanto Billie Eilish, que la sumo, porque también hay gente acá en este documental que estudió sin ir al colegio, en su casa.
Sí, eso también hace muy bien el documental, que es empatar las historias y las experiencias de estas bandas consagradas y de sus recorridos en van a través de Estados Unidos con dos bandas nuevas, dos bandas de chicos, sí, que Dave Grohl eligió para también hacerlos famosos, aunque ya lo eran antes de este documental. Inclusive se habla del streaming, por ejemplo, y cómo está cambiando el negocio de la música, cómo ya no es lo que era.
Nada que ver, antes estaban, lo dicen, sin la tecnología, sin las redes, era ir a un lugar, sin teléfono, más o menos, y estaban con los encendedores, ahora prenden el celular para iluminar en un tema, en cierto tema. Sí, sí. Desde ese detalle, cómo les cambió todo.
Y también hay algo que no se profundiza, pero que también es súper interesante, y es el hecho de que se comenta, casi al pasar, que las bandas que generan público para estadios son las mismas desde hace 20 años. Creo que lo dice Lars Ulrich de Metallica, diciendo, los que convocamos público como para llenar un estadio somos los mismos que éramos en el año 1999. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con el rock en el medio? Bueno, la respuesta más fácil es, pasó el hip hop en el medio y mató al rock. Pero me parece que da para un debate mucho más profundo que el documental no tiene. Así que bueno, realmente no disfruté mucho de este documental.
Pensé que lo habías disfrutado más y no es tan express.
Me parece lo peor que hizo Grohl como documentalista. Les recomiendo que vayan a los anteriores documentales de Grohl, que son mucho más sustanciosos.
Ahora pasamos a una película, no documental. Algo que a mí me gustó mucho, Fer Casals.
Se trata de Together, Together.
Traducción.
Juntos, Juntos. Una comedia romántica dirigida por Nicole Beckwith, protagonizada por Ed Helms, Patty Harrison y Tig Notaro, que también está en Army of the Dead. ¿De qué trata esta película? Que se estrenó en Sundance, ¿eh? Así que ya imaginan el tono de esta comedia muy indie. Helms, el actor, es un desarrollador de apps que quiere ser padre y alquila un vientre de una mujer.
Acá en Argentina sería Marley, ¿no?
Claro.
Chiste para Argentina, Dios mío.
A ver, creo que transita lugares comunes de las comedias románticas, pero a la vez tiene elementos muy originales.
Muy originales, ya que te planteen qué es el hombre el que quiere, claro, tener. Ya está. Porque, y no es gay, gente, no es gay. Lo repito, quiere ser padre y no es gay.
Claro, quédense tranquilos, ¿no?
Es un hombre que quiere ser padre, pero no es gay, lo vuelvo a decir, no tiene pareja. Es gracioso, porque siempre se nos mostró que si quiere tener un hijo es porque es gay. Si
no, y, tiene que eso, estar... y eso es problemático, ¿no? Claro. Para alguna gente es problemático.
Es problemático y también para quien te lo tiene que dar. ¿Cómo un hombre gay va a tener un niño a su cuidado? No. Es un hombre que no le fue bien con sus ex parejas, heterosexual, y bueno, su sueño, quiere tener un hijo. Ya está, porque sí, no hay explicaciones. Y él hace todos los trámites, incluso se lo ve cómo le va a tener que dar la teta para tener la UPA que se pone ahí, la mamadera. Entonces ya me pareció bien que empiece eso, porque puede un hombre querer ser padre, aunque suene raro y que no sea gay. Sin una mujer al lado, sin un hombre al lado. Esa persona sola, tampoco es cura. No. Es un hombre que quiere ser padre. Y aquí en Argentina, abro un paréntesis, hace muchos años yo hice una nota sobre esto de alquiler de vientres. Hice esta nota hace 10 años y aún hoy sigue habiendo un vacío legal. Acá no existe el tema de alquiler de vientre, te tienes que ir a Estados Unidos, a algunos lugares de Europa para, nada, elegís el útero, elegís el óvulo, el esperma, si es el uno, y lo ponemos en la panza que vos querés y pagás de $50,000 en adelante. Acá muchos argentinos van y eligen niños arios. Arios, no sé por qué tienen que ser arios. Sí, se usa muchísimo.
Esto se queda sentado en la película en el sentido de que se muestra que él es un desarrollador de apps, por lo cual tiene mucho dinero y por eso puede alquilar un vientre, ¿no? Porque es carísimo allá.
Es carísimo y acá también, por eso se van allá los que pueden hacerlo. Y acá no se genera eso porque es muy complicado, porque la madre es la que da luz ante la ley. Pero entonces vas a poner un óvulo en tal útero. Entonces es muy complicado y sigue estando ese vacío legal. Yo cuando hice la nota hace 10 años, hablé con algunos testimonios y me dicen, sí, yo ofrezco mi cuerpo de manera natural. Yo no entendía lo que me quería decir la mujer, no, que esa persona tuviera relaciones con ellas y quedaba, le daba al niño. Hablé con un montón de casos y otros que lo hacían así, supervisado por médicos, y después, bueno, si vos no querías entregar el nene, chau, andás a ver.
Te asiste el derecho de madre ante la ley, ¿no?
Todo muy raro, entonces sigue, 10 años que hice esa nota, sigue todo igual.
Está muy bueno también el hecho de que el personaje masculino, está todo el tiempo luchando contra su propio machismo con respecto al tema también, ¿no?
Sí, es muy graciosa, ¿eh?
Es como un hombre en proceso de deconstrucción. Y eso me pareció natural, realista, orgánico. Y en cuanto al personaje femenino...
Muy buena elección también la chica, ¿eh?
Me pasó un poco como espectador lo mismo que le pasa al tipo de la película, ¿no? Que conoce a la chica, al principio le molesta un poco la actitud, porque la chica tiene como una mala actitud.
Sí, que quiere la plata, porque ya claro. Se lleva gran parte de dinero por llevar al niño, que es otro óvulo y creo que es su esperma.
Y al final te pasa lo mismo que al personaje, ¿no? Te enamoras de la chica.
Es obvio, todo por ahí se enamora. Es una chica mucho más joven que él, que ella se lo dice, sos mucho más grande que yo. Y igual no va a pasar por eso, no se sabe, eso también sucede, porque tampoco no va a ser, el guión no se va a hacer el boludo, que eso no va a pasar. Y son dos personas maduras, inteligentes, que se van abriendo el uno con el otro. Está muy bueno ver eso. Una frase que me encantó, porque aparte que me gusta el guión, me gustan los diálogos, que dijo este hombre, dijo, la única manera que mi familia me viera feliz era si yo estaba infeliz.
Terrible.
Es tan así cuando un padre te dice, pero yo sé lo que es bueno para vos. O sea, cuando lo veía mal sufriendo, para ellos eso estaba bien. Cómo lo perturbaban con ese tema y con muchos otros temas. Me pareció ya... un nivel y ya de hay un psicólogo detrás en todo esto. Y también hay una parte que me encanta, que ya es para regocijarse, los palos a Woody Allen,
sí.
Analizando la película Manhattan. Porque cuando están jugando Chet, hay mucha diferencia entre nosotros dos, le tira lo de Woody Allen, mira, estoy con piel de gallina. Lupe.
La piloerección o piel de gallina hace referencia al fenómeno de contracción involuntaria de los músculos erectores del pelo que provoca que el vello se erice y la piel adopte un aspecto característico con pequeñas protuberancias.
Sí, no, hay palo terrible a Woody Allen. También se menciona de manera muy graciosa a la serie Friends.
Sí.
Ténganlo en cuenta también eso.
Comedia clever también les voy a decir.
La super recomendamos.
Sí, la super recomendamos. Y que de alguna manera, como te encanta decir a vos, Fer Casal, dialoga con la que se viene.
Dialogan, sí. La que se viene también es una comedia romántica, pero en este caso con elementos de ciencia ficción. Se trata de la película Long Weekend, dirigida por el ignoto Steve Bacilone.
Fer muy cruel cuando dice el ignoto.
No sé qué hizo, no vi nada acerca de él. Si alguien lo conoce, un saludo. Protagonizada por Finn Wittrock.
No ignoto. Qué futurazo se viene para Finn, ¿no?
Es de American Horror Story, lo vimos.
Dandy.
Y Zoe Chao, no confundir con Chloe Zhao, que me parece que va a tener un futurazo.
Me gusta más la chica de Together Together. Vos te enamoraste de las dos, Fer, sin respiro alguno. Y de oxígeno también. Tranquilo, Fer. Yo no me enamoré de Finn.
Ok. Un hombre, en un momento de crisis de su vida personal y laboral, conoce a una chica con la que va a iniciar una relación. Hasta ahí todo normal, ¿no? Cuando empiezan a enamorarse, ella le revela que viene del futuro.
¿Ustedes creerían? O la chica los quiere sacar, se los quiere sacar de encima. No, pero vengo del futuro, te dice esa chica que
salís
es...
Salís corriendo.
Que es de cuento de hadas, que es lo que soñaste. Por ahí crees, por ahí le crees, Fer.
Me hago el que le creo.
No sé, y siguen teniendo relaciones sexuales regularmente.
Y vos decías, dialoga con la anterior, con Together Together. También dialoga con Palm Springs, ¿no? Que tuvo mucha repercusión.
Sí.
En un momento, al principio de la película, viendo el personaje femenino, yo le comenté a Vale que era el estereotipo de guión que se llama Manic Pixie Dream Girl, ¿no?
Otra vez, Fer Casals.
Manic Pixie Dream Girl. Que es una construcción idealizada que tienen algunos guiones sobre la mujer. En general, escrito por hombres. Es una idea muy machista de la mujer en el sentido de que está, como digo, idealizada. Y a los minutos de comentarle esto a Vale, en la película, la chica dice: no soy una Manic Pixie Dream Girl.
Fantástico, porque
me encantó,
se hace cargo. Entonces está bueno un guión sincero, que no te subestima. Te lo dice, sí. Y
te mantiene interesado con el destino de esta pareja, que siempre en estos casos es lo más difícil. Yo creo que es muy carismático, son muy carismáticos ambos. Y está muy bien esto de que el viaje, supuesto viaje desde el futuro, en realidad...
No digas más. En realidad... Hay un elemento de ciencia ficción, hay mucho alma en esta... Van a llorar, hay mucho alma en esta película. No son los diálogos de antes del amanecer, antes del atardecer. No es que en un día se enamoran, tal vez a ese nivel. Es otra cosa, es llegar a esta persona, a esta chica que aparece así de la nada en un cine por algo. Y es... Siempre hablamos del director, ahora estamos hablando del guión, de la historia, de la columna vertebral. Y entre tantas comedias tontas o para pasar el tiempo, románticas, estas te dan un poco más. Hay alma. Yo quiero alma a veces. Porque también me reí más en Together. Esta tiene algunas cositas. Esta se pone un poquito por ahí más seria.
Me pasa que Ed Helms, que bueno, lo conocemos de The Office, en Together... Es un actor mucho más gracioso que este muchacho. Acá está un poco más inclinada hacia el amor esta película. Sí. Y la otra está inclinada un poco más hacia la comedia. Aunque ambas son comedias románticas. Y me parece que esta chica va a ser una revelación.
Te obsesionaste, yo creo que más la otra. O las dos juntas. Pero contanos sobre Finn también, Fer, que estabas como... Yo viendo dije, Ryan Murphy lo descubrió, es muy bueno. Cuando yo veía American Horror, Dandy era en la del circo, creo, ¿eh? No, la de la Supreme, la que son las brujas. Un caprichoso que bien actuaba ahí, ¿eh? ¿Y ahora de dónde lo llaman, me decís, Fer?
Lo llamaron de DC, va a ser el nuevo Linterna Verde.
No se puede creer.
Papel que en algún momento tuvo Ryan Reynolds.
Sí, sí. Que hoy también lo mencionamos. Mirá cómo todo se está relacionando. Siempre pasan estas cosas mágicas.
Somos grandes creadores de links.
Lupe, ¿cuánto va de oxígeno? ¿Cuánto nos queda?
Les queda un 2% de oxígeno. Por hablar tantas boludeces.
Apúrate, ¿vale?
Bueno, ya llegamos al final del capítulo 178 de Meta Radio. Es por el bien de ustedes. Se vienen grandes, grandes cosas. Ya vamos a salir de esta cápsula. Ya todo va a mejorar, se los prometo. Creo que soy Valeria Karina Massimino, la original.
Y yo, Fer Casals.
Chao.
No sé cómo llegaron a 4 temporadas haciendo esto. Chau, chiques.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.